Vamos a ver una historia triste, pero de mucha enseñanza para nosotros. Yo le puse por título Un pueblo sin visión, un pueblo sin visión. ¿Qué es visión? De acuerdo a la Biblia, no estoy hablando de una visión física, cuando tú vas a un oculista para que te atienda, no. Visión es el rumbo que lleva tu vida. Visión es para qué estás aquí. Visión es a dónde vas. Visión es conocer la meta, a dónde quieres llegar. ¿Qué quieres lograr? Y Dios ha dado a sus hijos, a su pueblo, una visión, una meta, un camino, una meta. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos? Dice Proverbios 29, el pueblo sin visión se extravía, se pierde. Un pueblo sin visión se pierde. Y es muy triste encontrar en nuestro tiempo personas cristianos, no dudo que sean cristianos de corazón, pero que de repente han perdido la visión, empiezan a enfocar su vida, su mente, su corazón a las cosas del mundo y pierden la visión de Dios, la visión que Dios le dio. Y cuando un hijo de Dios pierde la visión que Dios le dio, se extravía, se pierde. Pierde la razón de existir, pierde el propósito de Dios para su vida. Vamos a ver una historia, y seguramente ya lo has leído, pero yo leí esta historia, yo la he leído y he predicado de esto, pero cuando estaba estudiando, releyendo este pasaje, Dios me hizo ver algo que no había visto, y es justamente eso. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de esclavitud, tenían más de 400 años en esclavitud, en servidumbre. La palabra servidumbre significa humillación. Estaban trabajando de sol a sol, sin salarios, con latigazos en la espalda, acabando su cuerpo físicamente. Eran esclavos. Dios sacó de Egipto a su pueblo Israel, lo saca y lo lleva y les dice, y les da una visión, les dice: voy a sacarlos a una tierra amplia, generosa, donde fluye leche y miel. Cuando Dios llama cuando Dios lleva a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, les dice: los voy a sacar de servidumbre, de esclavitud, y los voy a llevar a la libertad, a una tierra que hay abundancia, a una tierra abundante, hermosa. Oiga lo que dice la Escritura en Éxodo 3. Esta es la visión. Cuando Moisés ve aquella manifestación del Todopoderoso, aquella zarza que estaba envuelta en fuego pero no se consumía, él supo que era sobrenatural y va y se presenta, se acerca a aquella zarza que no se quemaba y empieza a oír la voz de Dios que le habla, y la primera cosa que le dice es: quita tus sandalias porque el lugar que estás es santo, porque Dios estaba ahí en la zarza, y le empieza a hablar. Y le dice Dios a Moisés: me estoy apareciendo a ti porque tengo un proyecto para ti y tengo un plan para mi pueblo que está en Egipto. Oiga lo que dice, escúcheme. De todos los pasajes que escribí o que copié de la Biblia, los reduje a las partes más importantes. Si tú quieres ver toda la historia, tienes que ver esos capítulos de la Biblia. Reduje a la parte que a nosotros nos interesa para entender lo que yo quiero comunicar. Dice en Éxodo 3, verso 6, hablando, Dios está hablando y le dice, y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido, Dios descendió, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, de la tierra de Egipto, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Estos nombres eran tribus que vivían en la tierra que ahora conocemos como Tierra Santa. Pero Dios le dice a Moisés: dile a mi pueblo que lo voy a sacar de esclavitud, de servidumbre, de angustia. Dice: he visto la angustia, a una tierra que fluye leche y miel. Te pregunto a ti, vamos a imaginar un poquito. Para que haya miel, abundante miel, ¿qué se requiere? ¿Y las abejas de qué viven? Abundantes flores, mucha vegetación. Y cuando dice leche, abundante leche, ¿qué se requiere para que haya abundante leche? Pues mucho ganado. ¿Y para qué ganado? Pues otra vez muchas plantas, mucho ganado, mucha carne. O sea, Dios le está diciendo, en pocas palabras: voy a sacarte y te voy a llevar. La meta, la visión es: van a salir de aquí y van a llegar a la tierra que yo he preparado. Una tierra de abundancia. Quiero que mi pueblo tenga abundancia. Quiero que mi pueblo disfrute la libertad. Van a ver la diferencia entre vivir en esclavitud y vivir en abundancia. Entre ser humillados y ser orgullosos de tener una tierra hermosa. De padecer hambre a saciarse de alimento. Yo quiero que mi pueblo disfrute. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa fue la visión. Y cuando Moisés va y habla con el pueblo, dijo: pues el Dios de vuestros padres me envió para decirles: los voy a sacar con mano poderosa, voy a hacer milagros que nunca se han hecho en el mundo, para que el mismo pueblo que no me conoce me conozca, y para que los egipcios tiemblen ante mi presencia. Y los voy a sacar y los voy a llevar a la vida, a la libertad, a la vida verdadera, para que me entiendan. Esa fue la visión. Pero cuando van en el camino, después de que Dios abrió el mar y los vieron muchas maravillas en Egipto, y ustedes conocen las historias: abre el mar, pasa en seco, y luego en el camino les da agua, les lleva todo el camino, lleva nubes sobre todo el pueblo, una nube. Por 40 años hubo una nube cubriendo la cabeza de los israelitas. Y en la noche, dice la escritura, había una columna de fuego que les daba calor para que no tuvieran frío en el invierno, en el desierto. Eran maravillas continuas, y les empezó a proveer de pan diariamente. El maná. Y Dios estaba manifestando continuamente. Dios estaba, dice: he descendido para estar, estoy en medio de ellos. Dios en medio de ellos, cuidándolos, proveyéndoles, para que nada les faltara, como hijos amados. Pero pasó algo interesante. En Números 11, en la escritura, el libro de Números, capítulo 11, nos narra una historia muy triste. Les pregunto: ¿a dónde iban? ¿Los sacó de Egipto? ¿A dónde iban? ¿A la tierra donde fluye leche y miel? Para allá van. Y yo voy con ustedes, no van a ir solos. De hecho, Dios, cuando levantaron el tabernáculo, puso el tabernáculo en medio, y las tribus rodeando el tabernáculo, para que el pueblo supiera que Dios estaba ¿dónde? En medio de ellos. Por eso dice el Salmo: Dios está en medio de ti como poderoso gigante. Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo. Dios siempre ha querido estar en el corazón de su pueblo. Pero aquí está la triste historia. Números 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Qué hizo el pueblo? Se quejó. Levanten la mano, por favor, los que les gusta quejarse. ¿Nos quejamos? ¿Somos quejones? ¿Se hace calor? ¿Y se hace frío? ¿Y si llueve? ¿Y si no tenemos mar? Se quejó a oídos de Jehová. Lo oyó Jehová y ardió su ira. Ahora sí, quéjense. Ardió su ira. Dios se enojó. Ahora tú vas a decir: pues qué delicado es Dios. No. Tienes que ver todo lo demás. Tienes que ver toda la historia. Se encendió entre ellos un fuego. Hubo una quemazón, como le llamamos nosotros. Un fuego de Jehová. O sea, Dios mismo levantó un fuego, una. Pues como está pasando ahorita en muchos lugares del mundo, un fuego que consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Entonces el fuego se extinguió. Por eso llamaron a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tabera, que significa el lugar del fuego que arde. El lugar donde pasó aquella tragedia. ¿Por qué Dios se enojó y por qué levantó fuego y quemó mucha gente? Porque el pueblo se estaba quejando. Quejando de lo que Dios les daba. Ay, qué casa tan fea tengo, tan chiquita. Yo quisiera vivir en una casa más grande. Ay, otra vez frijoles. No, ya no quiero frijoles. Ay, esta ropa, ay, es sorianera. Yo quisiera una ropa de marca. Ay, mis zapatos, ay, listo unos zapatos verdes y unos rosas y unos rojos. Ay, quejido y quejido y quejido. Oiga lo que dice en el versículo 4. La gente extranjera que se mezcló con los judíos. ¿La gente qué? Extranjera. Los que no eran del pueblo de Dios. Se mezcló con el pueblo de Dios. ¿Entienden eso o no? ¿Quién es la gente extranjera? Los que no son de Dios. Pero se mezclan con el pueblo de Dios porque encuentran algo bueno. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo: ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis. ¿Qué estaban haciendo? Llorando y mirando ¿a dónde? Atrás. Y deseando la vida de esclavitud y deseando el lugar donde Dios no quiere que estuvieran. Oh, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis, gratis. Trabajaban más que nadie. Nos acordamos de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná buen nuestros ojos. ¿Qué era el maná? Pan de Dios. Dios les trajo maná todos los días gratis, no como en Egipto, gratis. Y el maná lo preparaban, lo molían y hacían tortas de una forma y de otra, etcétera. Ahí más adelante lo describe. No lo escribí porque no nos interesa eso. Ya estamos hartos de comer esto, queremos comer carne. Moisés oyó al pueblo que lloraba, cada uno con su familia a la entrada de su tienda, todos llorando. Si no lloraron unos, ¿qué les pasa? Pues es que ya nos cansamos de comer maná. Ay, sí, yo también. Yo quisiera hubiera unos ajitos por ahí. Me brinco un poco más adelante. Dice, pero al pueblo dirás, Dios hablando, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. ¿Qué están diciendo? ¿En qué están pensando? ¿Mejor nos iba dónde? En Egipto. Otra vez mirando atrás. Ay, me acuerdo cuando andaba en las borracheras con mis amigos allá en los antros. Allá nos iba bien. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por la nariz y la aborrezcan. ¿Quieren carne? Órale. Como dijo Yuri, atáscate. Por cuanto menospreciasteis. Ese es el pecado. ¿Qué hicieron? Menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Lo menospreciaron. Están diciendo lo que teníamos en Egipto es mejor que esto que Dios nos da. Por eso se enojó Dios. Lo platiqué una vez. Teníamos unos vecinos que eran pobres y una ocasión, creo que era un pastel. Compramos un pastel y comimos una parte, mi esposa y yo, y dijimos, vamos a llevarles de comer, vamos a llevarles a los vecinos. Dijo, sí, pues estaba el pastel, le faltaba, nos comimos como una tercera parte y dijimos, vamos a llevarles, pobrecita gente. Y cogimos el pastel y llegamos y tocamos. Y sale la hija de la señora y le digo, mira, dice, ¿son sobras? Sabe que no supe qué decir. ¿Son sobras? Le dije, sí, son sobras. Bueno, a ver qué dice mi padre. Y salí yo avergonzado. Me dio mucha vergüenza. Que teníamos tiempo dándoles cosas. No sobras, pero esa vez pues parecían sobras. A lo mejor si hubiera sido entero el pastel no nos hubiera hecho nada. Sobras. Bueno, ¿sabe qué pasó? Que desde ese día nunca más les hemos dado nada. Nunca. Porque tengo miedo que me digan, ¿son sobras? Cuando algo vale y lo llevas con bondad. Y te dicen, ¿qué es esto? Dijeron los judíos, estamos hartos, mejor Egipto que esto. Dice Dios, me están menospreciando a mí. Era para que no les hubiera dado nada nunca, muéranse. Dios aprecia a las personas agradecidas con Él. Dios valora la actitud correcta que tenemos cuando Dios, cuando le damos gracias. Dice en Romanos capítulo 1 que la gente que no sigue a Dios, dice, se envanecieron en sus razonamientos y no le dieron gracias por nada. La gente no le da gracias a Dios de corazón. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? ¿Qué están diciendo? ¿Qué les dijo Dios? ¿Los voy a sacar para qué? ¿Para llevarlos a una tierra donde abunda la leche y la miel? ¿A la libertad de los hijos de Dios? Cuando dicen ¿para qué? ¿Qué les pasó? ¿Se les olvidó? Perdieron la visión. Perdieron la visión. Se les dio una visión. El plan de Dios. Tengo este plan para ti. Te voy a llevar acá. Mira, mira adelante. Dice la Escritura que el pueblo, mirándolo de lejos, las promesas de Dios, saludando las promesas de Dios, viendo de lejos lo que Dios ha prometido. Viendo de lejos lo que Dios ha prometido. Y finalmente el pueblo llegó a la tierra prometida. Pero no llegaron ellos. Ellos murieron en el desierto. Porque cuando un pueblo pierde la visión, se extravía, perece. Ellos que se quejaron no llegaron a la tierra prometida, porque dijeron, mejor era lo de Egipto, así pues te quedas en el desierto. Aún pasa, me brinco otro pedazo y dice que Dios envió codornices. Tantas codornices, tantas, que el que menos recogió tenía 10 montones de codornices abiertas secándose al sol. Montones. Y dice, aún tenían la carne entre sus dientes antes de haberla masticado cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo y los hirió Jehová con una plaga muy grande. Y llamaron a aquel lugar Kibbot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Kibbot Hataava significa tumbas de los glotones. Las tumbas de los glotones. ¿Por qué Dios los mató? ¿Están aquí? Por cuanto menospreciaron a Dios que está en medio de ustedes y dijeron, mejor estábamos allá que con Dios en el camino, mejor allá que a donde vamos. Perdieron la visión. El pueblo que pierde la visión. Yo te pregunto a ti, ¿a dónde vas? ¿Cuál es la visión para ti de Dios? ¿Cuál es la visión para este pueblo, para nosotros? ¿A dónde vamos? Porque si no tienes visión, te pierdes. Y si pierdes la visión, te pierdes. Algunos valoran más su vida pasada que el plan de Dios para ti. Algunos valoran más. Ah, cuando estaba yo, cuando no conocía a Cristo, que andaba acá y trabajaba acá y ganaba mucho dinero, era aduanal y tenía muchos moches, era gente de tránsito y ganaba mucho dinero robándole a los. Trabajaban del gobierno y todos me tenían que dar moches. Eso era vida. No ahora que soy cristiano y ahora nomás tengo un trabajito. Algunos valoran más su vida pasada. Vienen a Cristo y todavía están volteando para atrás. Ah, mis amigos. Número 16, verso 12. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no iremos allá. Usted puede leer la historia, no quiero meterme en esta historia todavía, nomás oiga las palabras de esta gente: no iremos allá. ¿Os es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te quieres enseñorear de nosotros imperiosamente? ¿Qué están diciendo estos insensatos? Se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, el sacerdote que Dios había escogido. Se rebelaron contra él. Y cuando Moisés los llama para algo que ustedes pueden leer en su casa, ellos dicen esto: ¿para qué nos trajiste a Egipto, al desierto, de aquella tierra, Egipto, donde fluye leche y miel? Están usando las palabras de Dios para decir que Egipto es tierra de ¿qué? De abundancia, de leche y miel. ¿A dónde los llevaba Dios? A la tierra que fluye leche y miel. Están diciendo: pues lo que teníamos en Egipto es tan bueno como lo que Dios nos ofrece. ¿Para qué quiero el cielo en la casa de Dios si aquí en la tierra puedo tener el cielo? Es lo mismo. Ser feliz aquí mejor, en lugar de esperar la felicidad. Como dijo un incrédulo: y si me muero no hay nada, mejor lo devuelvo el leche aquí. Un incrédulo. Estaban diciendo que la vida de esclavitud, que la vida del mundo donde vivían, era tan bueno como lo que Dios me ofrece. Eso era más falso que un billete de 3 pesos con 25 centavos. No existe eso. Imposible que en Egipto tuvieran la bendición a la cual Dios las llevaba. Lo estoy mostrando cómo pensaban los que iban en el camino. Ya nada más vinieron los problemas. No, pues mejor me iba allá. Es que ahora, como soy cristiano, todo me va mal. Nosotros, Dios nos ha revelado su plan para nosotros, los que estamos en Cristo. Dios nos ha revelado a nosotros, los que estamos en Cristo, su plan, la visión, ¿a dónde vamos? Oiga lo que dice la palabra en Hebreos 10. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Esta carta, el escritor de Hebreos está animando a los creyentes que estaban perdiendo la visión, que se estaban desanimando. Entonces le dice: acuérdense que ustedes han sufrido por el Señor. Sigo leyendo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? En los cielos. Vamos para allá. ¿Por qué ustedes aceptaron sufrir y que los despojaran y que los golpearan y que los insultaran? Pues ustedes dijeron: vale la pena, porque nos vamos a otro, no somos de aquí, vamos para allá. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa, pues es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, esa promesa eterna. Porque aún un poco y el que ha de venir, ¿quién es el que va a venir? Jesús, Cristo. El que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, por fe, vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Lo están leyendo? Hermanos, nosotros tenemos una promesa de que vamos a la vida eterna, a una ciudad que Dios nos ha preparado, una ciudad de verdad, una ciudad. ¿Por qué la Biblia no habla mucho? Vamos a leer algo ahorita de esa ciudad. Pero la Biblia no habla mucho porque Jesucristo dijo así, literalmente: si les he dicho cosas terrenales y no me creen, ¿cómo me creerán si les digo las celestiales? Para muchos, cuando lean lo que yo voy a leer al final de este pasaje, parece que estoy hablando de un cuento de hadas. Pareciera que estoy hablando de un mundo inexistente. Pero Dios, en su amor, ha revelado a nosotros lo que nos espera, la gloria que nos espera. En ti está creerlo o no, pero es Dios el que está hablando. Oye lo que dice la Escritura. Pero el mensaje que acabamos de leer ahorita dice: ustedes, le estaba hablando a los de aquel tiempo, han sufrido mucho por el Señor, pero estuvieron dispuestos a sufrir porque saben lo que les espera, porque tienen una promesa de algo grandísimo. Por eso les animo, no pierdan la fe, no pierdan la confianza, sigan adelante, porque nos espera algo hermoso que Dios ha preparado para los que le aman. Sí, la visión es esta: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, y cuando lo prepare, voy a volver para llevarlos para que estén conmigo, para que vean mi gloria. Quiero que vean mi gloria. Quiero que disfruten mi gloria. Dice Colosenses capítulo 3, perdón, el verso 5, Jesús nos advierte: perseveren en amar a Dios. Dice la Escritura, Jesús hablando: y por haberse multiplicado la maldad de los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Está hablando del amor a Dios. En el tiempo del fin, que es sin duda el que estamos viviendo, habrá tanta maldad, hay tanta maldad, que el amor por Dios se está extinguiendo. En los inconversos ya se extinguió. No quieren saber de Dios. Y en muchos creyentes se está apagando, porque tienen sus ojos puestos en el desierto, puestos en Egipto, en el mundo, y pierden la visión. ¿A dónde vas? Dicen en Colosenses: no pierdas la visión que Jesús nos dio. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pon la mira ya, hermano. Todo esto es pasajero. A mí me gusta mucho ver películas del cine mexicano. Por la edad que tengo, olvídate, Pedro Infante, Jorge Negrete y El Águila Negra y todos esos. Y cuando veo las películas, yo digo: todos ya murieron. Todos. Y este murió. Y este ya murió. Ya todos se fueron. Nuestra vida es pasajera. Ellos, cuando hicieron las películas, pensaban que iban a ser eternos. Tú piensas que vas a vivir mucho tiempo. Hermano, somos pasajeros. Pon la mira en las cosas eternas. El que tiene la visión de Dios vive diferente a los demás. El que tiene viva, vigente la visión de Dios vive diferente. Oye lo que dice la Escritura. Por la fe, estoy leyendo Hebreos 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué Abraham con sus hijos vivió como un extranjero aquí? Era en la tierra prometida, pero dice, Dios le dijo: vive como extranjero y te voy a bendecir. ¿Por qué como extranjero? Un extranjero sabe que no puede hacer nada aquí, no me voy de paso. No puedo echar raíces, soy un peregrino. ¿Y por qué vivió como extranjero, teniendo muchas riquezas? Porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, una verdadera ciudad, lo que la Biblia llama la nueva Jerusalén, no la Jerusalén que está en Tierra Santa ahorita, la nueva, no la que hizo el hombre o David o el pueblo de Israel, la ciudad que viene de Dios, la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. Ellos hace 4,000 años creyeron y esperaban y murieron esperando y saludando, viendo la promesa de Dios. Hay una ciudad para nosotros, hay una casa para ti allá, en la ciudad de Dios. No pierdas la visión, para allá vamos. No te distraigas acá mirando lo del mundo, lo atractivo, las luces, lo que brilla. Hay una ciudad que Dios ha edificado, que es su casa, que fue hecha para nosotros, para todos los que hemos sido redimidos, comprados por la sangre de Cristo, perdonados, porque hemos creído en Él, con tal que no perdamos la fe y que no perdamos el camino. Todo lo que tenemos es pasajero. Vive como extranjero y Dios te va a bendecir. Vive sabiendo que no eres de aquí. El apóstol Pablo dice claramente: nuestra ciudadanía está en los cielos. Jesús dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, el mundo los aborrece. Vamos de pasada. Algunos ya estamos más cerca que otros. Pero hay una ciudad esperándote. Dice en Apocalipsis capítulo 21. Entonces vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó, permítame, no voy a predicar, yo acabé mi predicación, solo quiero darles la visión. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la que esperaba Abraham. Me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios y su fulgor, su brillo. Era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y las puertas, en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al occidente. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ciudad grande, brillante, con la gloria de Dios, como de cristal, como de piedra preciosa que estaba descendiendo. ¿Cómo hablar de la gloria? Como Jesús dijo, si les digo las cosas celestiales, ¿cómo van? No creen lo de la tierra, les hablo de la tierra, no me creen. Si les hablo del cielo, ¿cómo van a creer? Y tienen que usar Dios cosas que conocemos. ¿Qué es lo más hermoso, lo más caro? Pues los diamantes y las joyas, las piedras preciosas y el oro. Eso es lo que más valoramos en el mundo. Y eso es lo que usa la Escritura para decirnos: la ciudad de Dios es así. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios nos está esperando. Aquí vamos de pasada. La casa en la que estás es tuya temporalmente. Cuando te mueras, otro la va a tomar. O si la vendes, otro va a vivir ahí. Aún en eso no es tuya, porque cuando compramos y vendemos, deja de ser nuestra y viene a ser otro. Porque todo lo que tenemos es temporal. Los zapatos que usas son temporales, la ropa que usas es temporal, la comida que comiste es temporal. Todo es temporal. Todos vamos a desaparecer. En 50 años posiblemente ninguno que estamos aquí estemos vivos. No es esto lo que Dios tiene para nosotros. Dios ha preparado. El apóstol Pablo dice, y con eso termino, porque la gloria venidera, los sufrimientos que tenemos ahorita, no son comparables con la gloria de venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que sufrimos ahorita es nada para la gloria que viene. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti. Pero si pierdes la visión, te vas a perder a ti mismo. Entiende, no somos de aquí. Y para allá vamos. Amén.